pesar de las inclemencias del tiempo y tratando ante cualquier adversidad, aquí están nuestros tertulianos más fieles. Manuel Pelarda, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
A tu derecha, Román Piña Oms, ¿qué tal?
Fieles y viejos.
Con años.
Bueno, nada, no lo digo por
no
Fajeda.
No me mires a mí.
Joan Fajeda, buenos días.
Buenos días.
Yo digo un tridente de esta tertulia.
Sí.
De un amplio equipo que tenemos de grandes colaboradores, de grandes tertulianos. En la semana después de los anuncios de Francina Armengol, de Pedro Sánchez, la presidenta del Govern y el presidente del Gobierno de España, que le hizo el favor de venir en la víspera, como comentamos, para anunciar lo que algunos tradujeron en red fiscal, con muchas dudas, decíamos, de momento son dos medidas. Luego en los presupuestos del año que viene sí han incluido que de alguna forma esto tenga una continuidad en el tiempo, aunque después tiene una fecha de caducidad. Hoy le han preguntado a Francina Armengol por la cuestión en el Parlamento y se ha revuelto, le ha sentado muy mal la pregunta, no le gustan este tipo de preguntas y normalmente pues responde atacando. Y ha señalado al Partido Popular, ha dicho que les ve nerviosos y en tono condescendiente ha asegurado incluso que son los mejores presupuestos de la comunidad autónoma. Supongo que es lo que tiene que decir, bueno, del Estado para la comunidad autónoma. Supongo que es lo que tiene que decir porque el jefe de filas no deja de ser el presidente del Gobierno de España y ella está totalmente alineada con el secretario general del Partido Socialista, todavía obrero español, es decir, con el jefe de su formación. Pero ayer lo que tuvo, y eso es lo que le gusta, es el aplauso y las palabras muy favorables, especialmente de los sindicatos. Se reunió a los denominados agentes sociales. Ella convocó lo que denomina la mesa de diálogo social para explicarles lo que ya había anunciado en el Parlamento y que, por otra parte, todavía tiene que concretar. Porque en gran parte son anuncios de rebajas, de descuentos, de subvenciones que habrá que concretar. Y ya dijo la consejera de Hacienda, Rosario Sánchez, el pasado viernes cuando le preguntaron, bueno, el lunes, sí, no, el viernes, cuando me preguntaron en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que aprobaban el techo de gasto, oiga, y de esto, bueno, sí, bueno, esto ya lo anunciaremos, ya os diremos, ya os concretaremos, que nosotros interpretamos como que ya vendrán más titulares de prensa, nosotros vamos a dosificar lo que enumeró Francina Armengol, esas 25 medidas, lo que ha llamado el escudo social, como si fuera una superheroína que nos ofrece un escudo social ante la crisis ante la que se avecina. Y empiezo preguntando al sindicalista, este papel que les toca hacer al veterano sindicalista, ahora retirado, que fue secretario general de UGT. Manuel, tú, abriendo el fuego, ¿cómo ves este papel que les toca desempeñar a tus compañeros o excompañeros, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, de ir, aplaudir y decir muchas gracias, presidenta, por tener en cuenta a los trabajadores, tener en cuenta a la gran parte de la población, no solo a los más desfavorecidos, sino a las clases medias, que es lo que ella anunció? Al 80% dijo que llegaría este escudo social, que llegarían estos 200 millones traducidos en diferentes medidas.
Bueno, en primer lugar, yo siempre decía y sigo diciendo que quiero ver la literatura. A mí la música me parece muy bien. Y yo la literatura aún no la veo. Después hay un hecho, ¿no? Es decir, no hablemos de mesa de diálogo social cuando realmente los agentes económicos y sociales no tienen la literatura, tienen la música, y esto jamás, en mis tiempos, y estoy hablando que yo negocié los primeros pactos en el 96 con Jaume Matas, cuando era presidente, y los posteriores con Xisco Antic, con Jaume Matas, otra vez todos, ¿no? Y se llegaba y se presentaba después de haber acordado en mesas reducidas la letra y no solo la música. Por tanto, yo quiero ser cauto. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. De cada vez más Francina y su equipo demuestran una inteligencia porque lo que hacen es dosificar, y la dosificación significa dar a la ciudadanía gota a gota a gota aquello que la ciudadanía espera que se les dé, y no de golpe como si fuera una manguera de bombero.
Bien, vamos a ver, director, acabas de decir que la Francina no le gustaron los de la oposición. Y entonces que estaba enfadada. Yo creo que más que enfadada lo que estaba era nerviosa. A pesar de que ella considera nerviosos a la oposición, la nerviosa es ella. Y la nerviosa es ella porque seguramente las encuestas no le favorecen. Me parece que fue ayer que vi una encuesta y los consejos se le marchan,
se le abandonan. Ayer y anteayer, la encuesta del IBEX para última hora, tanto en los consejos insulares como en el gobierno balear. Y efectivamente, el argumento de están nerviosos lo había aplicado el PP a Francina Armengol y esta vez ha dicho, ustedes están desesperados.
Ah, desesperados. Pues bueno, yo con estas encuestas cierta esperanza hay. Además, este año, de aquí a las elecciones, se nos van a deparar muchas novedades. Y nos tendremos que seguir estrechando el cinturón. Y veremos cada día el euro más depauperado. Y veremos las tensiones con esto de, a mí lo que me ha asombrado más del Armengol, esto de que ahora se dedica a comprar hoteles. Bueno, total, que creo que la situación se pone muy difícil para esta señora. Pero, como tú has dicho, sí, la foto del abrazo o de la sonrisa de Armengol a su presidente es preciosa, y ella confía en su presidente, pero de su presidente me temo que no confía ni en sí mismo. En fin, estas son las cosas, esta es mi reflexión.
Yo, los dos que habéis hablado anteriormente, mis queridos compañeros, yo estoy de acuerdo con vosotros, yo también quiero ser muy cauto, y también estoy de acuerdo que la música que están vendiendo desde Madrid y aquí, en una música que a todo el mundo le gusta. Ahora, veremos después la letra, lo que ocurre, claro. Y después veremos también nuestros presupuestos, que tienen aquí a un gran Manolo que los está cada año más o menos examinando. Veremos a ver lo que ocurre también. Porque, ya digo, la música está, pero luego, a la hora de hacer números, bueno, ¿en qué resulta? Yo, francamente, muy cauto, cautísimo, y bueno, que estamos en una época totalmente preelectoral y ahora pues cuela todo.
Y no crees, Gabriel, que la clave está en Palma. Y que Palma está muy, muy disgustada. Pero está disgustada por hechos reales, no porque, vamos a ver, no porque sea yo adicto al PP o al PSOE. No, es que la ciudad está ofreciendo una serie de depauperaciones que la sociedad ve, que el ciudadano contempla. Y claro, esto es un elemento añadido. Es Palma la gran clave. Y Palma también es la más descuidada. Si ahora se dicen las encuestas que ganan los consells y por tanto, en cierta medida, pues elementos ajenos a la ciudad, ahora imagínate tú la ciudad en sí misma lo que puede perder. Para ellos, para el PSOE, ¿no?
Sí, Palma siempre ha sido un elemento importantísimo a la hora de los votos, siempre.
Claro.
Es la mitad de la población, es muy importante.
Bueno, y en el Partido Socialista eso, no tiene muy claro que José Illa sea el mejor candidato, yo creo que ya no va a haber relevo, que ya está decidido, así como Francina Armengol fue la primera en dar el paso, anunciar su candidatura con una carta a los militantes que aquí comentamos, luego siguió Catalina Cladera, que será la candidata al Consejo de Mallorca, José Illa se enfrenta al debate del Estado de la Ciudad pasado este festivo, este mañana día de la Hispanidad, Virgen del Pilar, los días 13 y 14, este jueves y viernes, y lo que ya ha anticipado es que él cuenta con ser candidato, que en los tiempos que tienen marcados, pues que será probablemente en noviembre cuando se haga oficial ya esta candidatura. Pero, y es un tema interesante el que apunta Román Piña, es decir, lo que sienten o no tan directamente los ciudadanos, que a lo mejor no es lo mismo que la política autonómica o lo que hacen los consejos, que tarda más tiempo en ser percibido por la ciudadanía. Ayer mismo entrevistábamos a Llorenç Galmés, al portavoz del PP en el Consejo Insular, y nos hablaba de el convenio de carreteras, de cómo se han vuelto a olvidar el convenio de carreteras, que con esto de las cuentas que hacen y los que, según Francina Armengol, son los mejores presupuestos del Estado para Baleares, pues dependiendo que estimaciones se hagan, qué cálculos y cómo se tomen estos datos, pues salen de una forma o de otra. Lo cierto es que no hay inversiones previstas en carreteras, que esos 230 millones prometidos nunca llegaron y no los ha reclamado, no los reclama el Consejo Insular, en este caso, que es el competente en materia de carreteras. Quiero hablar de estas medidas anunciadas por Francina Armengol. Apuntaba también Román a lo de los hoteles obsoletos, y ayer teníamos unas muy interesantes reflexiones, esta mañana las destacábamos en Es la Mañana de Federico, del hotelero Juan Manuel Ordinas, con esos 10 millones que dice que con eso es difícil comprar hoteles, más allá de poner en duda la medida, es decir, hasta qué punto pues quitar lo que consideran hoteles de baja categoría u obsoletos, esto es lo que favorece el mercado y el turismo, el motor de nuestra economía, y señalaba también pues que en definitiva son diferentes públicos y que no por cerrar esos hoteles, que si lo consiguieran dejarían de venir ciertos turistas y que a lo mejor pues dice, tampoco los de cuatro estrellas beben solo agua embotellada, y que también es un turismo del mañana, que a lo mejor ahora no tiene el poder adquisitivo y vienen después. Pero ponía en duda las cifras ofrecidas, que con 10 millones se pueden hacer muchas cosas. En ese sentido también tenemos más de vivienda y de otros muchos temas y de las muchas promesas realizadas por Francina Armengol.
Es divertido al hilo de lo que tú dices, es muy divertido darse cuenta de que precisamente un partido de izquierdas está abandonando, digamos, el camino de un turismo social para favorecer el turismo selectivo de las clases altas. Yo, esto me hace reír, sinceramente. Pienso después en otra cosa. El otro día iba yo en un autobús y un señor que estaba sentado a mi lado de pronto sacó el tema, porque de alguna manera, un señor que nunca más volveré a ver, y de pronto dice, yo era votante de Felipe González, yo estuve votando a Felipe González una vez tras otra, y ahora, digo, ¿ahora quién votas, a Vox? Y me dice, exactamente.
No debe ser Feixóo, ¿no?
Porque esto lo digo exactamente, Feixóo. Bueno, el PP y el PSOE, quizá también, pierden votos para que van a Vox. Pero el PP tiene que ser bien consciente de que, aparte de los votos que pueda perder en Vox, tiene que ganar votos de este centro izquierda desengañado, del PSOE, y es más que posible. Un PSOE que no es el de ahora, un PSOE que es distinto, de aquellos primeros tiempos, que jugaba socialdemocracia. Este PSOE, si no lo recupera el PP, estamos perdidos, porque solo faltaría que se nos fuese también a Vox. O sea que, al tanto, cuidadito, como dice mi amigo Pelarda, cuidadito, porque la nave se nos puede desviar quién sabe a qué océanos.
Vamos a ver. Convenio de carreteras. No seamos ingenuos. El convenio de carreteras es el mayor quebradero de cabeza que tiene este pacto.
Ya les va bien que no llegue el dinero.
Claro, es decir, a ver, lo que me hace gracia el PP es que es más repetitivo, porque lo que está diciendo hoy lo dijo el año pasado, y el año pasado le contesté lo mismo que le contesto hoy. Por tanto, aquí cada uno. Después, con respecto si Francina está nerviosa, yo diría que no está nerviosa, y no nos engañemos, Francina no está nerviosa. Quien está nerviosa es aquellos que tendrán que justificar por qué votan en contra del RET. Y por eso están la presidenta del Partido Popular vendiendo que, en vez de estar en la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, ella pide una ley. Claro, y esto es lo que está intentando.
No es un poco tramposo decir, vota en contra del REP porque no, claro, me aprueba los presupuestos.
Claro,
porque los presupuestos son mucho más que el régimen fiscal.
Sí, pero cuidado,
de Baleares.
Pero en estos momentos su argumentación...
Bueno, hoy le han dado la vuelta en el Parlamento, porque Nuria Riera ha dicho que Pedro Sánchez nos ha vuelto a engañar con el anuncio del REP, y que a ver si ella va a votar a favor de una enmienda que van a presentar para que este no sea un REP temporal, que no termine en 2028, porque dice,
cuidado,
ese año no dejaremos de ser islas.
Pero alguien se cree que un gobierno central, hoy o 2028, con una ley orgánica o sin ley orgánica, va a dar más o menos. Quiero recordar que la primera ley orgánica entró y aprobó a través de una ley independiente de los presupuestos, pero los presupuestos no acompañarán ni con un euro ni un euro a la financiación de este REP, que es que no nos acordamos el REP que se firmó y estuvo por ahí y aún está perdiendo porque aún no ha sido derogado.
Pues ¿con qué se financia el REP?
No, igual como se financia, que sin nada. El REP que teníamos estaba ya, literatura, publicado en el BOE, pero los presupuestos del Estado no tuvieron un euro para alimentar este REP. Por tanto, dejémonos de demagógicas y empecemos. Yo digo, y por experiencia, yo quiero verlo todo reflejado, no en leyes ordinarias publicadas, sino en los presupuestos generales. Porque lo que no están los presupuestos generales, por mucho que diga el PP, por mucho que diga Antonio, la gente del PP, no existe. Y tenemos una argumentación clara. El anterior REP, no, en ningún presupuesto general posterior a este ley orgánica, tuvo partida presupuestaria. ¿Y qué sirvió? Para nada.
No, no, es muy importante. La ley de presupuestos es la más importante que hay.
Por tanto, esto era así.
Y ya está bien de pasarnos.
Y si ahora el problema no está tanto, no está tanto en lo que tendrá, llegará al 2028. Yo quiero una garantía hoy al PSOE y al PP que en los presupuestos de 2024 habrá partida presupuestaria. Y no con la demagogia que esto tiene que estar más allá del 2028. Por favor, que no somos ingenuos. Pues
supongo que es donde se pueden agarrar ellos a lo que se pueden aferrar, ¿no?
Claro,
¿no?
Pero
porque, claro, en parte es cierto que les ha desarmado todo el argumento, porque ellos lo que iban a denunciar es que después de una legislatura, o no sé cuántas ya, de Pedro Sánchez y de, terminando la segunda, de Francina Armengol, en el Consolat de la Mano, se había conseguido lo que era una promesa de los dos partidos, y que luego cuando han podido unos y otros no lo han aprobado.
Gabriel, recordemos el año pasado la partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado para destinar al plus a la insularidad. El Partido Popular cayó, porque lo que pedía el Partido Popular eran ciento y pico de millones de euros menos de lo que se aprobó en los presupuestos generales del Estado para el 2022. Por tanto, que no somos ingenuos, que nosotros leemos titulares, pero también la letra pequeña, y sabemos analizar cada uno, y claro, cada uno tiene que hacer su papel.
Estamos en la tertulia del Contrapunto con Manuel Pelarda, Román Piñaoms y Joan Fageda. Hablando de encuestas y de intención de voto, recordamos lo que señalan estas encuestas realizadas por el IBEX para última hora, que es la importante subida del Partido Popular, tanto en las autonómicas como en las elecciones insulares, con un ligero descenso, caída del Partido Socialista. Según estos sondeos, los de Podemos resistirían bastante. Yo pensaba que caerían estrepitosamente. Según esta encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales, pasarían, por ejemplo, en el Parlamento de 6 a 5 escaños y en el Consejo Insular se mantendrían con 3 consellers. También MES, más o menos, también podría mantenerse. El PI conseguiría 2 escaños y podría en un momento dado tener la llave, si bien de momento parece que sumarían Partido Popular y Vox, porque Vox es la formación que también experimenta un mayor incremento en intención de voto. Tendría más del 15% con 6 o 7 escaños, 21% el Partido Socialista, que bajaría de 19 a 14 o 16, y el Partido Popular, que subiría de 16 a 22, 24, cuando la mayoría absoluta en la Cámara Autonómica está en los 30 diputados, hay 59 escaños, y por tanto, sumando, en un principio podrían gobernar, podrían constituirse en alternativa, pero queda mucho, ¿no?, hasta las elecciones.
Sí, pero ahí hay que pensar otra cosa. En estos momentos de nuestra historia, año 2022, la gente se mueve por sentimientos. Aquello que se dice por asco, o por atractivo, o porque está me cae bien, o sea, si es muy primario, digamos, muy elemental, es la emisión del voto. Pero bueno, esta elementalidad es importante porque es la que mueve en definitiva este marco de participación y de decisión de voto. Por tanto, repito, yo creo que hay un asqueo general de todo y de todos, pero es que en este asqueo general, por una situación política insegura, una sensación de que vale más no moverlo, porque cada vez que se mueve algo y cada vez que alguien anuncia algo importante, después no, todo se va a la porra. En este clima generalizado, pues hemos de pensar que, repito, no hay la reflexión propia de los que actúan con su cerebro, sino que los que actúan por su sentimiento. Unos se irán a Vox, de asqueo, otros se irán a Podemos, y tanto PP, los dos grandes partidos, como PSOE, yo creo, aunque el PP avance, habrá un desplazamiento hacia los extremos.
Y añado un elemento antes de escuchar a los otros dos para tertulianos, para que intervengan tanto Manuel como Joan, pero le pregunto todavía a Román. La semana pasada hablábamos aquí de las muchas medidas anunciadas por Francina Armengol, que si caramelitos fiscales. Hoy el PP, Nuria Riera, hablaba de paguitas. Estas paguitas, estas ayudas, este dinero que es llegará, parece ser, o sea, según los anuncios, si se cumplen, pues en forma de complemento para los parados, de becas para comedor, de devoluciones de matrículas en la UIB, el transporte público gratuito. ¿Todo esto no tendrá ningún efecto entonces?
Bueno, vamos a ver.
¿No es un elemento a considerar de aquí a mayo del 23?
Vamos a ver, si no llega, tremendo, ¿no? Y también puede dejar de llegar. Y si llega, la gente dice, era lo que nos correspondía. Era lo que hemos correspondido. Y res més.
Yo, es que los titulares de hace unos meses, de la última hora. PP y Vox, mayoría absoluta. Y ahora, los titulares actuales, PP y Vox, bordean la mayoría absoluta. Claro, hemos de ver lo que dicen las hemerotecas, son muy importantes. Y claro, si tú salías de una mayoría absoluta garantizada, PP y Vox, y ahora bordeas... Estamos hablando de que...
¿Y qué crees? ¿Que es que lo han hecho mejor ahora vosotros?
No, yo no digo nada, digo los titulares. Yo no creo en las encuestas. A ver si nos entendemos. Una encuesta es el día señalado, el voto. Esta es la encuesta que vale. Las anteriores a ellas... vamos
pero
a
esta ola ¿Qué querrías decir? No, que están recortando, que estaría subiendo
no sé,
la
izquierda. Yo es que... Yo,
¿tú quieres dar ánimos a
no,
los tuyos?
No, que va. Yo no estoy en esta altura ya. ¿Tú crees que con 7 meses de es un mundo 7 meses? Pero hay una realidad. Porque también hay otra encuesta del Día de Mallorca que dice quién aprueba a este gobierno son las clases medias y las clases bajas.
Sí, claro, el estudio habla de eso. La clase media y baja de Baleares aprueba la gestión de Armengol ante la crisis. Una cosa es aprobar la gestión de Armengol ante la crisis, pero que estaría relacionado con este escudo social.
Claro,
¿no?
Pero quiero decirte que si vamos a escuchar lo que piensan unos que aprueban una gestión y otro periódico, por tanto, ahí hay para tener poner en cuarentena todo lo que nace de forma interesada.
Yo en 30 años he vivido millones de encuestas. Sí que lo he vivido y lo he sufrido, porque cada vez que salía una encuesta... Una decía una cosa, la otra decía otra. Por cierto, no me he fijado en el porcentaje de personas encuestadas en este aspecto.
En la ficha técnica siempre es importante, sí, para saber, efectivamente, 1.300 entrevistas, 300 en Palma, 300 en La Parforana, es decir, en otros municipios de Mallorca, y 300 en Menorca, 300 en Ibiza y 100 en Formentera.
Claro, Román, tú...
Y además, de aquí van a sacar, de aquí sacan, y antes de quiénes los... votan si son de clase baja, antes clase de los, alta,
antes,
clase media.
Antes de los anuncios, no, esa es la de Gadeso. Antes de los anuncios Gadeso. De la presidenta Francina Armengol, porque esta es del IBEX, la publicada por última hora, entre los días 26 y 30 de septiembre, es decir, antes del debate del Estado de la Comunidad.
Sí, yo considero, bueno,
que seguro, es un elemento a considerar.
Seguro,
¿no?
Seguro que es una encuesta pues hecha con todos las bendiciones del mundo, no hay ningún problema. Quiero decir, pero saldrán 20.000 más, quiero decir, y cada vez pues uno sube, el otro baja. Aquel decía lo que decía Manolo, mira la hemeroteca, uy, no tendrá nada que ver con
a
lo que
dijo antes. A veces una encuesta se hace para que se espabilen los que tú quieres que se espabilen.
Claro. Exacto. Además, el día de las elecciones hay algo que yo sufría muchísimo, que era sobre todo, y perdón por Gabriel, el tema de los corresponsales de radio, sí, que van detrás de todos los candidatos a preguntarles, a las 6 de la tarde, a las 7, ¿qué? ¿Cómo van? A pie de colegio electoral, parece que gana no sé quién. Y claro, No me acuerdo que vino un buen amigo, por cierto, de la radio y me dijo, lo siento, señor Fajeda, pero usted ha perdido. Se acuerdo con las... yo entraba en la antigua sede del PP, allí en Palau Real.
Sí.
Y cuando subía, decía, ha perdido usted, porque de acuerdo con los datos a pie de urna, ha perdido. Bueno, gané por mayoría absoluta. Quiero decir... Quiero decir que no, yo estoy seguro de que ellos estaban seguros de eso.
Sí,
pero bueno, dice Manolo, lo que vale es lo que entra.
Y ahí hay unos elementos también a considerar, luego el reparto de escaños, es decir, el PI, por ejemplo, entra, consigue dos escaños, pues pueden ser importantes. Ciudadanos, parece que al final no entra, aunque, bueno, según esta encuesta, pues podría tener un porcentaje de votos en torno al 3,8%, es decir, pues también podría restar o a lo mejor, pues,
hay otro detalle,
no sé si todavía tiene.
Si no vamos a una segunda vuelta, esto es un... Cualquier partido con dos concejales puede ser, o dos diputados más,
o
puede ser el árbitro de la situación.
Y ya ese hemos es el papel vivido. Que le gusta jugar, o le gustaría jugar al PI, ¿no? A los regionalistas. Hay José Malía, que lo hemos vivido con...
Otra unión mallorquina, ¿no? Claro,
sé, digo, es la reedición, es la, nueva, permitís, la nueva marca. Sí.
¿Hay alguien del que no habéis hablado? Hay una tendencia que habéis dejado aparte. ¿Cuál? Es la tendencia de MES. ¿Qué le pasará a MES cuando vea que, unido como está a la Esquerra Republicana y al Junts per al independentismo, que ya no sé el día que Cataluña sea independiente...
Tener un buen bullet.
¿Dónde situarán a MES? Pues MES, ante este desastre que está pasando en Cataluña, ahora no sabe dónde situarse.
Bueno, MES de momento, según esta encuesta, se mantendría en cuatro escaños, bajaría muy poco, solo tres décimas, de 9,2 a 8,9. Se mantendría en tres, cuatro escaños.
Tiene un electorado muy fiel, es verdad esto.
Y luego está MES per Menorca, que no forma parte del gobierno, pero le apoya, aunque luego son críticos, especialmente el diputado, que la oposición también ha preguntado, bueno, la oposición relativa, también ha preguntado esta mañana a Francina Armengol por este REP. Y hay un nombre propio por el que quiero preguntar, que quiero poner sobre la mesa, y empezando en este caso por Joan Fageda, que le conoció y le trató mucho, hablando de votos, precisamente, y una persona que consiguió muchos votos, se decía que era el hombre fuerte y en el Partido Popular de Palma, que ocupó muchas responsabilidades, que fue, por ejemplo, conseller y llegó a ser secretario general del Partido Popular, y que esta noche ha dormido en prisión. Tenía que entrar en la cárcel en virtud de una condena por el caso de overmarketing, en el que él se mantiene en que no hizo nada, y ha entrado en el centro de inserción social antes de que terminara el plazo. Ha pasado ahí la noche y está tramitando el tercer grado, un régimen penitenciario menos estricto, que es también en parte el que tiene en este centro de inserción social el CIS, que no es la cárcel de Palma.
No, yo personalmente lo que siento es una gran pena y un disgusto. José María es un amigo, a pesar de que hacía muchos tiempos que habíamos seguido caminos diferentes. Estuvimos muchos años juntos en el Ayuntamiento de Palma, y él como trabajador, el número uno, quiero decir, para mí, es mi opinión. Que luego después se involucró quizá demasiado en el partido, que el presidente Matas lo cogió quizá con demasiada vehemencia para darle demasiadas responsabilidades, que a lo mejor esto le fue negativo, puede ser. Pero yo lo primero que siento es pena y lamento muchísimo la situación de José María.
Tiene que cumplir tres años y medio de cárcel por este caso de overmarketing, de financiación irregular del Partido Popular. Y decíamos también al principio, y enseguida interviene Román y después también Manuel, que no se ha hablado de la posibilidad del indulto. El Partido Popular creo que no está en estas, que en este momento no les interesa pedir el indulto para un José María Rodríguez.
Bien, todo
que es una
que
figura que
de
sí
decir,
se contempla para la financiación irregular del Partido Socialista en Andalucía.
Todo lo que acabas de decir, querido Fageda, te honra.
Pobre de mí,
te honra.
No, digo la verdad.
No, te honra.
Siento,
pero déjame decirte que te honra y ya está.
Gracias.
Y a continuación digo otra cosa. El señor...
Rodríguez.
Señor Rodríguez, es ya pasado. por favor.
Sí, pero fue muy poderoso dentro del Partido Popular.
A la próxima invite electoral a hablar de Rodríguez.
Bueno, Francina Armengol lo ha aprovechado en su respuesta. Claro. Y ha terminado diciendo
de otra cosa
eso, que nuevamente han sido los tribunales los que han condenado.
Prácticamente hoy a este señor, lo que pasa siempre en política, un derrotado se le olvida. Y es así.
De todas maneras, estaréis de acuerdo conmigo que me perdonen pues los representantes de la justicia, pero que le venga a uno una sentencia al cabo de 10 años...
Sí, es tremendo.
Això diu molt poc de la justícia.
Mientras tanto, hay otra cosa.
Esto es muy,
estos aparcamientos subterráneos que se han construido en tu época, vuestra época, esta serie de obras que se hicieron, empezando incluso la del parque aquel que hay...
Vía Roma, no
detrás
sé.
Detrás de los institutos, de aquello que se llama el parque de...
De Sarriera.
De Sarriera. Tantas cosas, ahora me acuerdo de estas, pero hay muchas más que se hicieron. Esto no se olvida, la ciudad no lo olvida. Tú el otro día dijiste una cosa y me sabe mal, querido amigo Pelarda, pero tú dijiste que Imatas hizo el tren hasta el Parvit, bueno, Parvit no, hasta la universidad, porque Parvit no pudo llegar después, era su intención. Hizo esto, pero nada, no va nadie, coño, que no va nadie. ¿O tú te crees más del 50% de los estudiantes que van hoy a la UI van en tren, por favor?
Estamos terminando la tertulia.
Yo lo que repito es que lo que permanece es lo que se ha hecho. Bueno o malo, y los nombres se olvidan, nada más, y perdona que haya hablado demasiado.
Una puntualización, el Partido Socialista con los ERES no fue condenado por financiación irregular, esto lo tenemos que decir claro, fue condenado, y no los partidos socialistas, sino los dos presidentes, por algo concreto que no es financiación irregular. Segunda.
Pero es delito.
Sí, pero no financiación irregular, porque...
Es delito.
Es decir, bien. Pero no es una financiación
irregular. El argumento es que no se llevaron el dinero ellos a casa.
Segundo. Hay un hecho, es decir, que demuestra que la justicia no es igual para todos. Es decir, por casos similares, Rodríguez y Cardona, uno casi le cae la perpetua y el otro 3 años y medio.
16 años para el también ex consejero.
Alguien que me lo explique, es decir, que no lo entiendo. Y yo también lo digo, yo consideré y considero como un amigo a Joan Cardona. Es decir, porque lo consideré en todo momento cuando había un problema en el sector industrial, él estaba a cualquier hora del día a disposición vía teléfono y yo no voy a decir que el que la hace la paga, pero sí voy a decir que la justicia quiere ser equitativa e igualitaria y no puede ser uno 3 años y medio y otro 16, por casos similares.
Pues estas son las opiniones de nuestros tertulianos del Contrapunto. Muchísimas gracias por compartirlas aquí en las ondas en el Radio 97.1. Manuel Pelarda, Román Piñaoms y Joan Fajeda. Hasta la próxima. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.